Un abrazo,
hasta luego, cuidado mucho.
Pasamos unos segunditos de la 1:30, de las 12:30 en Canarias, echando el cierre a este partidazo, edición 22 de agosto. Parece que va a aflojar un poquito el calor estos días en Madrid, no sé si en el resto de España, pero a mí se me quitan los calores cuando llega poniendo las calles. Sale uno ahora, termina el programa, sale, se pone la radio, escucha a Bea Calderón. Hola, Bea.
¿Qué tal? Muy buenas, Moni.
Y está uno mucho más feliz y más contento escuchando la radio, escuchándote a ti.
Sí, y además hoy el temazo nos va a gustar porque a quién no le gusta la música. De ella vamos a hablar. Se confirma algo que ya nos solíamos. Parece ser que la música, Moni, nos ayuda, altera nuestro cerebro de alguna forma y lo hace de manera positiva, nos ayuda a salir de una depresión, de ansiedad, y los médicos están empezando a utilizarla, así que qué mejor manera que arrancar con música.
Pues nada, ahí voy, al coche a escucharte. Un beso grande.
Un beso.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? Muy buenas noches, te saluda Beatriz Calderón y vamos a comenzar el viernes. Lo hacemos, pues como siempre, dejando atrás lo que nos deparaba la jornada de ayer, un día en el que se decretaba prisión provisional comunicada y sin fianza para el asesino confeso del pequeño Mateo. El juez instructor ha acordado pedir dictamen forense sobre la imputabilidad del investigado y también ha solicitado su traslado a un centro adecuado a la situación de discapacidad de él mismo. Hoy además hemos sabido que en los primeros 6 meses de este 2024 han nacido un 25% menos de niños que hace justo 10 años. Un desplome que se ha dado de manera generalizada en todo el país, aunque hay excepciones como la Comunidad de Madrid. De esta manera sigue haciéndose evidente el desafío demográfico al que nos enfrentamos, que pone en riesgo, entre otras cosas, el futuro de las pensiones. Y ya fuera de nuestras fronteras, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, controlado por Nicolás Maduro, ha avalado su victoria electoral del pasado 28 de julio. Lo ha hecho pese a las sospechas de fraude planteadas por la oposición y por la mayor parte de la comunidad internacional. Las dictaduras es lo que tienen, que no gozan de mecanismos de control al poder establecido. Y así estamos. Todo esto era noticia ayer y a nosotros nos toca seguir adelante hablándote de historias que se alejan de la política y que se acercan a nuestro día a día. Hoy hablamos de música. Y hay algo, ponedores, en lo que seguramente todos estemos de acuerdo. La música, las canciones, nos hacen la vida más fácil. Nos divierten, nos amenizan los viajes que hacemos en coche y nos hacen sentir. Y seguro que todos alguna vez, en algún momento duro, nos hemos refugiado en uno de nuestros discos favoritos. O simplemente nos ponemos a limpiar y lo que te apetece es hacerlo pues con un poquito de música para entretenernos y divertirnos mientras tanto. O puede que también pongamos música cuando nos juntamos con amigos o familiares pues para alargar una sobremesa. Aunque un gran momento para escuchar música es, sin duda, al llegar a casa después de un duro día de trabajo. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. ¿Por qué estoy contando todo esto? Bueno, pues porque resulta que según la ciencia, la música realmente puede ayudarnos y mucho. No solo para hacernos compañía. Así lo demuestran los resultados de un estudio realizado por investigadores chinos que se ha publicado recientemente en una revista científica. La conclusión a la que han llegado es nada más y nada menos que la música puede ayudar a nuestro cerebro con la depresión o con otros trastornos y nos puede ayudar a recuperarnos. Precisamente de todo esto vamos a hablar hoy en nuestro temazo de Poniendo las Calles, de cómo la música sirve en muchas ocasiones como terapia y también del papel fundamental que tiene en la vida de muchísimas personas. Jesús Romero Imbroda es vicepresidente de la Sociedad Andaluza de Neurología y hoy a esta hora, a la 1:35 de la mañana, nos acompaña en Poniendo las Calles para hablar sobre este tema tan interesante. ¿Qué tal? Muy buenas, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Pues estamos aquí hablando de música y queremos saber cómo afecta exactamente a nuestro cerebro y a nuestras emociones.
Bueno, la música afecta al cerebro de manera muy notable, ¿no? En todos los momentos de la vida y en diferente medida. La música es un neuromodulador excelente, ¿no? Es decir, es capaz de modificar nuestras emociones y podemos usar música para pasar a la acción y si queremos salir de fiesta o de marcha o por ahí nos ponemos música enérgica o a veces consumimos músicas porque necesitamos que nos arropen y que nos entiendan y que nuestras penas pues sean comprendidas o para concentrarnos, ¿no? En algunas ocasiones. Por tanto, la música no tiene efectos secundarios y es un excelente neuromodulador que hay que individualizar según cada persona, tiene gustos o apetencias puntuales, pero el grado de evidencia entre la música y el cerebro está creciendo y estamos asombrados, ¿no?, de cómo impacta en la actividad cerebral.
¿Y es verdad eso de que la música puede ayudar a personas con depresión?
Pues sí, parece que sí, ¿no? Es decir, hay también un cuerpo de evidencia que decimos que va creciendo para el tratamiento o, digamos, para estimular esa reserva cognitiva que nos proteja del golpe de alguna enfermedad neurodegenerativa. Evidentemente, se acaba de publicar un artículo científico que relaciona que la música en algunos pacientes con depresión refractaria, es decir, depresión que no va bien los tratamientos farmacológicos, la depresión puede ser mejorada usando música.
¿Y qué tipo de música se usa en este tipo de terapias, Jesús?
Bueno, podemos usar, parece que la música es que sirve es música que para uno sea familiar, ¿no? Más que la música nueva. Y lo que este trabajo que mencionaba, lo que muestra de relieve es los cambios cerebrales que se provocan, ¿no? Es decir, parece que los síntomas depresivos mejoran por la emotividad, más que por la emotividad, por la capacidad distractora que tiene alguna música conocida del pasado, que sea agradable, para distraernos del dolor, ¿no? Del dolor del alma que sucede en la depresión. Parece que hay una sincronía entre la actividad de la corteza del lóbulo temporal, que es donde se nos hace consciente la música, con otras más profundas, más, digamos, arraigadas en nuestra visceralidad, que esa sincronía hace que haya cierto alivio de esos síntomas depresivos que no van bien, ¿no? Con los fármacos.
Claro, me hablabas antes de que había que individualizar. ¿Influyen los gustos musicales del paciente en la musicoterapia?
Sin duda, ¿no? Sin duda. Este trabajo, por ejemplo, está hecho en China, ¿no? Digamos, el acervo cultural de la música en China es diferente al nuestro medio. Podemos diferenciar lo que es la música como percepción, es decir, lo que escuchamos, y a la música incluso como ejecución, aprender a tocar un instrumento musical. Yo siempre lo recomiendo al menos al mismo nivel que aprender un idioma nuevo, ¿no? Es decir, aprenda inglés, aprenda alemán, aprenda chino, que es como muy ventajoso, pero aprenda usted a tocar un instrumento, también provoca cambios cerebrales muy, muy, muy positivos. Y ya no solo en la escucha, ya no solo en la ejecución de un instrumento musical, sino también en la composición. Ya, eso sí ya depende de una capacidad innata previa, ¿no? Es decir, gente que puede crear música, melodía o letras, ¿no? Esa actividad cerebral en esas personas es diferente a las dos anteriores y también es maravilloso.
Curioso, Jesús, lo que nos cuentas. ¿Saber tocar un instrumento podría ser preventivo para algunos problemas?
Yo creo que preventivo, incluso terapéutico, ¿no? Es, por ejemplo, yo recomiendo a niños con déficit de atención y hiperactividad, les viene muy bien actividades de golpear, golpear cosas. ¿Qué podemos golpear? Pues jugar al tenis, jugar al pádel, pero tocar la batería también, ¿no? Entonces, tocar la batería requiere la individualización de las cuatro extremidades. Cada una hace una cosa diferente. Y relaja, y relaja. Y son capaces de concentrarse, ¿no? Es decir, al igual que recomendamos el control de factores de riesgo vascular, ejercicio físico, hay que recomendar música. Entonces, para hacerlo esto con mucha mayor fuerza, necesitamos que haya todavía más evidencia de trabajo científico serio, de trabajo científico muy bien hecho para decir, oiga, lo recomendamos porque además es que es verdad, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en esta necesidad de ganar evidencia científica, comentar también que recientemente, en estos días, se ha aprobado en Andalucía la realización de un ensayo clínico para evaluar la utilidad de la música en enfermos de Alzheimer, que además el promotor es alguien, es una entidad que le encanta la música, que es la Fundación Miguel Ríos, ¿no? Es un colaborador de mi equipo, Cristóbal Carnero, es un experto en Alzheimer, y entonces eso va a demostrar, va a ser otro ladrillo más el conocimiento para usar la música de manera mucho más, con mucha mayor veracidad y recomendación.
¿Podrías contarnos un poquito más sobre esta investigación? Dices que se ha hecho en Andalucía.
No, se va a hacer. Es decir, cuando uno va a hacer un ensayo clínico, primero tiene que pasar una serie de comités éticos y parte de documentación para decir, bueno, esto es ético, se puede hacer, el número de pacientes que se va a hacer, un poco lo que tú quieres hacer, ¿no? Al organismo regulador sanitario, en este caso de la comunidad autónoma. Entonces ya está aprobado, lo cual es muy importante. Y ahora hay que hacerlo, ¿no? Entonces lo va a hacer a través del promotor de la Fundación Miguel Ríos con Cristóbal Carnero como director científico, y entonces se va a valorar la utilidad de la música en pacientes con enfermos de Alzheimer, ¿no? Si mejoran o no mejoran, o aquellos pacientes que escuchan música frente a aquellos que no escuchan música, cómo cambia el cerebro, y va a ser muy interesante, y va a ser producto made in Spain a la hora de recomendar con mayor firmeza, ¿no? El uso de la música para tratar síntomas de la enfermedad de Alzheimer.
Bueno, pues esperamos que la investigación salga genial. Jesús, comentábamos al principio, ¿no?, que una revista científica había publicado un estudio que al parecer confirma el poder curativo de la música. ¿Podrías contarnos sobre lo que han investigado?
Bueno, es un artículo, como comentaba antes, hecho en Asia, son unos 30 pacientes, ¿no? Por tanto, el número es bajito en un entorno cultural diferente al nuestro como para extrapolar resultados. Pero lo que sí es interesante es que es un estudio donde no solo se valora la utilidad clínica, sino también qué sucede en el cerebro. Y para eso hay datos de estudio electroencefalográfico, ¿no? La monitorización de la actividad eléctrica cortical, pero también incluso con electrodos profundos. Para eso, como un estudio donde hay cierta invasión del cerebro, son pacientes que no van bien, ¿no? Es decir, donde éticamente, oye, los pacientes que hemos probado todo y no van bien, pues podemos utilizar esto. Y vemos que en aquellos pacientes que sí han obtenido beneficio es por esa sincronía de una actividad cerebral que se propaga desde la corteza hacia zonas del cerebro, y donde se valora que más que la capacidad emotiva de la música ahí es útil como capacidad distractora, ¿no? Es decir, nos distrae, nos entretiene. Y eso también funciona en pacientes con dolor físico, dolor central, llamamos, por una lesión cerebral crónico donde los fármacos no van bien, ¿no? Es decir, la música es un distractor y que hace que en ese primer plano de las ideas parásitas que nos destrozan en la depresión, pues se puedan desviar de ese primer plano y nos puedan doler menos, ¿no? Por tanto, es un dato más, es un ladrillo más en el muro de conocimiento, pero lo ideal sería probar, pues, en pacientes que quizás sean más leves, y en pacientes, pues, probar música y fármacos, o con música sin fármacos, y hacer con muchos más pacientes, ¿no? Con cientos de pacientes en diferentes zonas geográficas, y así como se construye la ciencia. Es complicado, pero yo creo que el esfuerzo merece la pena, ¿no? Pues porque como comentaba, la música no tiene efectos secundarios, es un gran neuromodulador, enciende zonas del cerebro, y no solo para tratar síntomas en depresión, sino también para estimular la reserva cognitiva, protegernos del golpeo de enfermedades neurodegenerativas. Yo creo que merece la pena, ¿no? Aumentar el grado de recomendación y la evidencia científica de la música.
Entiendo que es un asunto en el que hay que investigar mucho más. Hay quienes dicen que la musicoterapia no es del todo fiable. No sé qué opinas, Jesús.
Yo entiendo las suspicacias y en parte, bueno, considero que la musicoterapia como tal es una interpretación muy reduccionista de lo que supone la música para el cerebro, porque realmente es tratar con música, pero nada más. Pero yo creo que todavía el concepto es más amplio, sino que la música puede ayudarnos a entender cómo funciona el cerebro en algunas circunstancias y también no solo para tratar, oye, ¿podemos usar la música para diagnosticar? La respuesta es que sí. De hecho, en mi grupo de investigación hemos desarrollado un test cognitivo basado en música, ¿no? Por tanto, la relación entre la música y el cerebro, la música y la medicina es mucho más amplia que solo tratar, solo usar musicoterapia. Además, ahora mismo hay un problema también de rango de educación, es decir, solo la musicoterapia, hay algunos másteres en algunas universidades que a veces son como un poco lobby, ¿no? Y yo creo que tiene que difundirse más. Y para eso, en vez de un máster, debería ser, yo creo que tiene tanta entidad para ser un grado y que el Ministerio de Educación lo reconociera como grado, porque para tratar pacientes también tienes que tener una vinculación de ciencias de la salud, ¿no? Y entender qué son las enfermedades, la diferencia entre los pacientes y otra serie de cosas. Y por tanto, yo, para que todavía tenga más evidencia o que España se ponga a primer nivel en esto, sería hacer un grado de yo lo llamaría música y salud, que esto era mucho más que la música y la medicina, donde entrarán pues desde músicos profesionales y que tuvieran una formación de ciencias de la salud a otra serie de matices profesionales, de matices, digamos, vocacionales, ¿no? Por tanto, musicoterapia como tal es solo una parte y la relación entre la música y cerebro, música y medicina, música y salud es mucho más amplia, que merece la pena estudiarse. Y si hay un sitio en el mundo de la música, es cultura, es en España, ¿no?
Pues qué interesante, ¿no? Ese posible grado de música y salud, quizá haya algún ponedor que pueda hacer algo para que esto suceda. Jesús, tú que trabajas con música, ¿has visto algún caso donde haya marcado la diferencia en la salud de un paciente?
Sin duda, he visto, hay pacientes, sobre todo pacientes con enfermedades neurodegenerativas y algunas enfermedades neurodegenerativas muy poco frecuentes, como un tipo de Parkinson que se llama la parálisis supranuclear progresiva, donde hay pacientes que pierden la capacidad de hablar, pierden la capacidad de hablar para comunicarse, pero no la de cantar, ¿no? Entonces, un poco mi matiz profesional es porque yo también soy músico, ¿no? Es decir, yo soy compositor, tengo una banda de, yo compongo mis canciones para Tique Sur, se llama mi banda, que recientemente hemos sacado un single con Pedro Guerra, que se llama La Magia, que está muy chulo, que invito ya, si puedo hacer publicidad, que todo el mundo la escuche en cualquier plataforma digital. Entonces, bueno, para un neurólogo, donde hacemos progresiones muy serias, cuando tú ves que esto se puede dar y pones al paciente a cantar, se lleva una sorpresa, pues prácticamente todo el mundo, el propio paciente, la familia, el entorno, porque cuando tú pierdes la capacidad de comunicar, pero tienes un truco, puedes hackear tu cerebro cantando, puedes transmitir información y conectarte y mejorar tu ánimo, ¿no? Y bueno, y hay un montón de ejemplos donde puede pasar esto, ¿no? Al igual que también hay músicos profesionales donde se golpea un Alzheimer y a lo mejor pues pierde la memoria, pero toca más o menos, está protegido la interpretación del instrumento, aunque merece ser todavía más protegido y tiene que dar clase de música, ¿no? Y grandes maestros de la música que reciben clase de música como estimulación cognitiva. Hay que individualizar también en ese tipo de escenario la terapia.
Pues ya sabéis, ponedores, todo el mundo, a escuchar el temazo del Grupo de Jesús, que seguro que es buenísimo. Estábamos hablando con Jesús Romero Imbroda, es vicepresidente de la Sociedad Andaluza de Neurología. Jesús, ¿cómo crees, más allá de la terapia, cómo crees que la música que escuchamos día a día influye en nuestra salud mental?
Bueno, ayuda formalmente, depende de la apetencia inicial, ¿no? Es decir, la música se utiliza ahora en todo, ¿no? En las tiendas. Hay una música que está muy controlada a la hora de estimular la compra, en los vídeos de TikTok, en los vídeos, ¿no? Es decir, hay hasta una parte, casi lo meteríamos en el neuromarketing, del uso de la música como un aderezar, ¿no? Un concepto de venta o un concepto de atención. A mí que me gusta más la música como fenómeno cultural, pues, por ejemplo, yo me concentro escuchando música, siempre he estudiado con música, pero entiendo a aquellas personas que se distraen escuchando música y estudiando, ¿no? Entonces, hay matices de individualizar, ¿no? También sirve para controlar el tiempo en la música. Si uno sabe que una canción dura entre 3:20 y 3:40, pues ya sabe que cuando escuche tres canciones ya han pasado 10 minutos, ¿no? A la hora de hacer deporte, ejercicio. Y yo creo que nos ancla, nos evade, nos transporta de una manera etérea. Bueno, a mí como hecho cultural me gusta, pero también como diversión, la capacidad de los festivales, el consumo que hay en nuestro país de festivales en verano es tremendo, ¿no? Tenemos la necesidad, y pospandemia todavía más, escuchar. Nosotros en mi grupo de trabajo también publicamos un artículo sobre el duende flamenco, donde esa es la base neurocientífica del duende flamenco, esa emotividad compartida del término que acuñó García Lorca, que no es específico del flamenco, se extiende a otras artes, y no solo a la música, pero es emotividad compartida donde somos capaces de sentir lo que siente el intérprete por esas neuronas que se llaman neuronas en espejo, que son capaces de empatizar con el otro, ¿no? Entonces, por tanto, en ese escenario, cuando tú lo percibes, genera una capacidad de disfrute, pues en áreas muy cercanas a la actividad sexual, ¿no? Con liberación de dopamina, como sucede también ahí.
Uh-huh. ¿Podría utilizarse la música para tratar otros problemas, como por ejemplo la ansiedad?
Pues sí, sin duda, ¿no? Es decir, la ansiedad forma parte de la constelación de síntomas vinculada a la depresión. Al final, la ansiedad se provoca cambios vegetativos, de taquicardia, sudoración, y al final hacer instrumento musical o un arte vecina que es el baile, como actividad física, o incluso tocar un instrumento, que puede ser, pues, decía, un instrumento como la batería, pues alivia la ansiedad, ¿no? Entonces, si tú ya metes dieta saludable, control de factores cardiovasculares, hacer un poco de deporte y escuchar música, yo creo que ese cerebro va fantástico, ¿no? Entonces, pues todo lo que podamos recomendar, sobre todo con más evidencia, ¿no? Y por eso necesitamos hacer recomendaciones muy, muy, muy serias, sabiendo el porqué de las cosas, pues yo creo que tendríamos una sociedad mucho más saludable y mucho más feliz, ¿no? Y sobre todo con esa plaga de enfermedad mental y consumo de psicofármacos en estas últimas décadas, pues debemos de recurrir a recomendaciones que son sencillas, pero que son demostrar que son realmente eficaces, ¿no?
Jesús, tú que eres el experto, ¿crees que todos los géneros musicales nos sientan igual de bien?
No, no, porque bueno, la música no tiene efectos secundarios, lo he comentado yo en un par de ocasiones, pero hay música que nos provoca aversión, ¿no? Es decir, música que no nos gusta. Entonces, pues depende de nuestro entorno cultural, de lo que hemos escuchado de pequeño, depende de nuestra apetencia, puede gustarnos más el ritmo que la letra, puede cambiar, ¿no? El gusto a lo largo de la vida. Y sobre todo, bueno, pues hombre, siempre es bueno abrirse a otros géneros porque te puede llevar sorpresa a cosas diferentes que uno ha escuchado en su casa, pero depende de lo que uno quiera. Es decir, para grado enérgico necesitas un tipo de música, y para las playlists, ¿no? Las plataformas lo hacen. ¿Quieres hacer deporte? Toma. ¿Quieres meditar? Pues toma esta otra, ¿no? Los algoritmos lo hacen bastante bien, pero bueno, yo creo que también hay una individualidad que puede cambiar en el propio individuo a lo largo del tiempo en su momento vital, ¿no?
Uh-huh. Y una cosa, ¿la música afecta al desarrollo emocional de los niños y adolescentes?
Sin duda, ¿no? Sin duda. El oído es el primer órgano que se crea en la embriogénesis, en el feto, ¿no? Es decir, somos capaces de oír antes que de ver, ¿no? Entonces, pues, esas modificaciones cerebrales que cualquier persona puede tener a su favor en cualquier momento de la vida, se aprende un instrumento, como comentaba, en el niño es todavía mucho, mucho más marcado, ¿no? Es decir, saber leer música o interpretar un instrumento de manera muy, muy, muy notable, pues al final es un cerebro con mucha mayor protección que el que no lo es, ¿no? Es decir, tienes nuevas habilidades y también habilidades sociales, ¿no? Cuando montas una banda o una orquesta o tocas una orquesta, el tenerte coordinar con los demás, a diferente de tocar solo, pues también tiene otra serie de matices, otra serie también de beneficios, ¿no? Por tanto, en los niños, los adolescentes, pues la recomendación tiene que ser también comentar que tiene que ser algo que sea placentero, ¿no? Es decir, la formación reglada, que a veces puede no ser demasiado divertida y que pueda echar al lado a chavales que quieran hacer música, pues oye, hay que tener cuidado, ¿no? Porque siempre la diversión tiene que ser el principal fin para enganchar al desarrollo de una actividad.
Uh-huh. Tenemos que ir terminando, Jesús. Según un estudio del Colegio de Psicólogos de España, un tercio de la población española reconoce que tiene algún problema de salud mental. ¿Qué opinas de la situación actual en nuestro país?
Bueno, yo, una de las cosas que ha pasado en los últimos años es que se ha quitado el tabú a hablar de salud mental, ¿no? Al igual que hablar de muertes, todavía está ese tabú. O al igual que hablar de actividad sexual en nuestros pacientes. A veces ha sido infravalorado o apartado, incluso en el entorno clínico o médico, ¿sabes? Es decir, el preguntar cómo estás y donde puedas profundizar en una respuesta sincera o entender, bueno, pues sobre todo ha habido ejemplo de artista o ejemplo que hace que todo el mundo se libere. Oye, me puede pasar a mí. Aunque yo sea muy fuerte mentalmente, puedo tener una mala racha por situaciones externas, por situaciones internas, y por tanto, bueno, pues eso... Esa visibilidad, ¿no?, que han adquirido las enfermedades mentales me parece interesante, sobre todo pues porque no tiene sentido sufrir, ¿no? Es decir, son enfermedades que provocan mucho sufrimiento, que consumen muchos recursos mentales y que a veces, pues con alguna ayuda, sobre todo pues desde la psicoterapia que realizan, o del tratamiento basado en psicología clínica que realizan los psicólogos, o a veces fármaco, o a veces combinado, o a veces con modificación de estilo de vida, pues es como el que va al fisio después de una quince de tobillo, ¿no? Son unas cuantas semanas o un proceso que después puedes estar bien, ¿no? Entonces, por tanto, ahí la enfermedad mental siempre ha estado presente, la que es muy dura, pero la que es menos dura, pues... Oye, hay que ponerla, trasplantarla, pues porque no pasa nada, no es un signo de debilidad, sino es una transición en el viaje de la vida que a todos nos puede pasar y que requiere un enfoque técnico que el objetivo es que estés bien lo antes posible. Por tanto, bueno, después ya sobre el análisis del uso de psicofármacos, de los hipnóticos, que puede haber aumentado en exceso, al igual que para el dolor, los analgésicos, los opioides, ¿no? Bueno, eso hay que analizarlo un poquito más, sobre todo para que el Sistema Nacional de Salud sea funciona muy bien, ¿no? Para dar respuesta a todos los problemas con la mayor eficacia y el menor efecto secundario o uso inapropiado de los recursos, ¿no?
Pues Jesús Romero Imbroda, vicepresidente de la Sociedad Andaluza de Neurología, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado este rato y por esta conversación tan interesante hablando de música, que es algo que a los ponedores nos encanta. Un saludo.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
Pues así, vamos llegando a las 2 de la mañana. Hoy hablando de música, con lo que nos gusta, ¿eh? Los viernes son muy musicales en nuestro programa y hoy, pues mucho más, claro. Vamos a hablar de este tema con vosotros, con los ponedores, en nuestro Facebook y también en nuestro teléfono de WhatsApp 662-942-605. Queremos saber muchas cosas. Primero, si te gusta la música, qué tipo de música te gusta, tu canción favorita. Cuando estás triste, ¿qué tipo de música te pones? ¿Qué es lo que más te gusta? O cuando estás contento, ¿qué es lo que te sube el ánimo? Cuéntanoslo y te leemos.
Down.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy Pedro Sánchez se reúne con Fernando Clavijo.